Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Ayer, ante el Senado de la República, comparecieron varios importantes personajes de la agenda económica mexicana. Concretamente para hablar sobre el alza en las tarifas de gasolina y el alza en las tarifas de electricidad. ¿Por qué suben los precios? Hubo un reclamo evidentemente social por parte de algunos legisladores. Y hubo también una explicación, pues evidentemente técnica, por parte de los responsables. Algo que queda muy claro es que el impuesto no ha subido. Lo que ha subido es una variación internacional. Le quiero agradecer a Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que me tome esta llamada telefónica aquí en Noticias MBS. Subsecretario, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Luis. Con mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
Oye, subsecretario, la pregunta que te hicieron ayer hasta el cansancio, supongo, ¿por qué suben los precios? ¿Por qué más cara la luz? ¿Por qué más cara la gasolina?
Luis, yo creo que aquí vale la pena recordar, particularmente en el caso de los combustibles, qué es lo que está sucediendo, recordarle a la sociedad. Donde un poco la lógica es que estamos haciendo una reforma al mercado de combustibles para que pasemos de lo que era pues antes un monopolio público en todas las etapas de la cadena de combustibles, donde Pemex era la única que importaba, la única que refinaba, la única que transportaba y la única que tenía estaciones de servicio, a un modelo donde pues queremos que haya diversidad de marcas, diversidad de calidades, que haya competencia entre distintos tipos de estaciones de servicio, y eso obviamente implica que también pues pasemos de un modelo donde pues básicamente teníamos precios determinados por el gobierno federal o por Pemex de manera administrativa, independientemente de lo que pasara en los mercados internacionales de los combustibles, a un mercado libre donde los precios estén determinados por la oferta y la demanda, y donde las fluctuaciones que veamos en precios correspondan con lo que veamos en los mercados de combustibles internacionales. Estamos en ese periodo de transición, y en ese sentido, en este año, particularmente en 2016, por primera vez nos movimos hacia una fórmula que establece que el precio de las gasolinas se va a estar moviendo con sus referencias internacionales, es decir, no va a ser una decisión administrativa gubernamental, sino más bien los precios van a fluctuar con lo que pase con el precio del petróleo y particularmente con los precios de las gasolinas en el Golfo de México, que es de donde importamos la mayor parte de las gasolinas que se venden. Entonces, en ese sentido, ¿qué hemos visto en este año? A inicios del año bajaron los precios del petróleo y de las gasolinas, y por eso tú recordarás, en enero de este año los precios bajaron.
Pero bajaron, perdón, subsecretario, y es que debemos de considerarlo, bajaron a nimiedad, bajaron nada. O sea, bueno, digo, no sé, para el bolsillo no se nota. Ahora sí que los tres pesos no ayudan mucho, pues.
Luis, es que, y digamos, en ese sentido tú tienes razón. Ajá. 2016 es el primer año en que se empieza a permitir los movimientos en las gasolinas.
O sea, que baje.
Es la primera vez que sucede en la historia moderna del país, digamos. Y en ese sentido se toma la decisión de que en este 2016, que es el primer año en que esto empieza a suceder, se acotan los movimientos de los precios al interior de una banda de más menos 3% con respecto a los precios del año pasado. Entonces, obviamente, eso sí que implica pues que como máximo pueden bajar 3%, como máximo también pueden llegar a subir hasta 3%. Entonces, eso es para que la gente y los hogares mexicanos que nunca habían observado fluctuaciones libres en el precio de las gasolinas se vayan acostumbrando a que pueden haber fluctuaciones en el precio de los combustibles, pero todavía se está manejando una banda de manera acotada para que poco a poco pues se vayan acostumbrando los hogares mexicanos ya a lo que pueda ser un mercado libre más adelante.
Pero
en eso tú tienes razón.
En esta costumbre, Miguel Mesmacher, el tema es que nos pega obviamente más cuando sube que cuando baja, así sea un 3%, pues sí nos pega bastante. Y cuando han bajado los precios internacionales, cuando estuvo muy, muy abajo el combustible, pues aquí no lo vimos. O sea, hay otros países en donde todo el mundo dice la gasolina es muy barata, le están dando muy, muy barata, y acá no llega, en parte también pues por un tema de impuestos.
Sí, Luis, obviamente todos los países del mundo, prácticamente todos los países del mundo tienen impuestos a las gasolinas y impuestos importantes. En general, la consideración es que, dado que hay problemas o que hay consecuencias negativas vinculadas a, por ejemplo, temas de contaminación, temas de progresividad, temas de congestión, en general eso ha llevado a que la mayor parte de los países del mundo pongan cargas tributarias relevantes. Y en ese sentido, si tú, por ejemplo, comparas los precios de la gasolina en México con otros países, sí, claramente, por ejemplo, el precio de la gasolina en México sí es más cara que en Texas, pero es más barata que en California, viendo el caso de los Estados Unidos, y es más barata, por ejemplo, que en Canadá, que en República Dominicana, que en Guatemala, que en Costa Rica, que en distintos países de América del Sur, por no mencionar los países europeos donde, por ejemplo, la carga tributaria es muchísimo más elevada.
Ahora, el tema en torno a este asunto y que ayer se explicó es que no subieron los impuestos. Empezamos en enero con 13.16 la magna, ahora estamos con 13.96, está dentro de este rango del 3%, nos dices, subsecretario, pero está por una variante internacional, por una variable internacional. ¿Cómo es el algoritmo para el cálculo? Me imagino que es un tanto complejo, pero ¿cómo le hacen para poderlo calcular y para poder determinar si sube o si baja dentro de esta banda de 3%?
Sí, de hecho es relativamente sencillo, Luis.
¿Ah, sí?
Porque lo que buscamos es que además esto fuera relativamente transparente y que la gente pudiera reproducir el cálculo, etcétera, es decir, con total transparencia.
A ver.
Básicamente lo que hacemos es que consideramos los precios de las gasolinas. Para, por ejemplo, para la gasolina Magna utilizamos la de bajo octanaje, para la Premium la de alto octanaje, y ya después para el diésel la referencia de diésel de ultrabajo azufre. Tomamos las referencias de precios de la costa del Golfo de los Estados Unidos.
De la costa del Golfo.
De la costa del Golfo. Y entonces lo que hacemos es que sacamos un promedio de varias semanas de los precios que se observaron hace un mes, es decir, no lo vamos haciendo al día, porque obviamente nosotros determinamos los precios y no los estamos actualizando día con día, sino pues que, como tú sabes, los determinamos una vez al mes. Entonces, lo que hacemos es vemos hace un mes, sacamos un promedio de varias semanas de esos precios, se convierten de dólares a pesos, y eso es lo que se incluye en la fórmula.
Ay, ¿y no nos pega mucho por el tipo de cambio?
Bueno, el tipo de cambio sí ha sido un elemento adicional, pero ha sido más importante las fluctuaciones en los precios internacionales.
Sí, porque si empezábamos calculando a 14 pesos y ya andamos en 19, sí debe tener un impacto, ¿no?
Sí, nada más que obviamente los cálculos pues han sido realmente solo con las referencias de este año, es decir, no estamos utilizando tipos de cambios como el de 14.
Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con el otro tema, la energía eléctrica, la luz? También viene un incremento, también vino un decremento a inicios de año, si no me equivoco, pero después vuelve a venir un incremento que inclusive es mucho más fuerte para la industria privada y para los empresarios y para la tarifa industrial, etcétera. Acá, ¿por qué subió? ¿Es una fórmula parecida?
Luis, aquí creo que vale la pena aclarar que, por ejemplo, las tarifas para la mayor parte de los hogares, que son lo que se le conoce como tarifas domésticas de bajo consumo, que cubren alrededor del 95% de los hogares mexicanos, esas no se movieron. Esas bajaron al inicio del año 2%, igual que el año pasado, y esas se mantienen exactamente como están. Es decir, para el 95% de los hogares mexicanos, esas tarifas no se están moviendo, se mantienen exactamente igual que antes. Para el resto de las tarifas, consideran los costos de generación. Y lo que nos ha pasado un poquito, como nos pasó con el precio del petróleo y el precio de las gasolinas, es que a lo largo del año ha habido cierto incremento en los precios del gas natural, que obviamente es el componente más importante para la generación de electricidad. Entonces, eso es lo que explica el que hayamos tenido incremento durante el último par de meses.
¿Sí?
Si bien creo que vale la pena destacar que, de todas maneras, si tú, por ejemplo, comparas con las tarifas que teníamos el año pasado o en 2014, de todas maneras las tarifas, si consideras todos los cambios que ha habido a lo largo de estos dos años, siguen por debajo de los niveles que veíamos en 2014.
Ahora, estos incrementos, no tienen tampoco que ver necesariamente con una tasa impositiva. O sea, tendría que ver igual con una situación similar a las gasolinas. O sea,
no, en absoluto. De hecho, en el caso de las tarifas eléctricas no tenemos absolutamente ningún impuesto. Es simplemente el costo de los combustibles que utiliza CFE para la generación de electricidad.
Miguel Mismacher, nos preguntan si no está programada una subida de impuestos. Obviamente no se puede, tendrán que discutirlo para el siguiente presupuesto, cosas por el estilo, porque lo cierto es que al final en la percepción de la opinión pública pues se siente que esto subió porque sube una cuestión de impuestos, y se siente todavía esta imagen de un gobierno que decide si sube el precio de la gasolina o baja el precio de la gasolina, o sube el precio de la luz o baja el precio de la luz, pues porque estamos transitando a este tema del mercado abierto, del mercado totalmente libre. ¿Habrá nueva subida de impuestos? Se había dicho que no iban a subir los impuestos, se había dicho también que no habría un gasolinazo, pero pues entendemos que es esta fórmula. ¿Habrá subida de impuestos? ¿Habrá nuevos impuestos? Preguntan.
Luis, en ese sentido, sí, nosotros mantenemos firme nuestro compromiso de que no íbamos a proponer y no vamos a proponer nuevos impuestos. Y en ese sentido, si eso tú lo ves, pues lo hemos cumplido. Después de la reforma hacendaria, pues no se han propuesto absolutamente ningunos cambios al ISR, al IVA, a los distintos IEPS. En ese sentido, sí se ha cumplido con el compromiso de no estar ya realizando incrementos adicionales en los impuestos.
Bueno, pues vamos a estar atentos a este asunto. Gracias, Miguel Mismacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tomar esta comunicación. Estamos al habla, si me permites.
Muy buen día para ti y para todo el auditorio, Luis. Con mucho gusto.
Gracias, subsecretario.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.